La verdad que es un placer poder estar acá con todos ustedes y contarles cuáles son las acciones que nosotros hemos hecho este año. Y en el marco de la apertura del mes de los cuidados, el mes de abril es el mes de los cuidados, hoy estamos dando el inicio a todas las actividades que haremos este mes y a su vez que presentamos este mes lo que es la memoria. Por primera vez vamos a presentar en nuestra gestión una memoria al Parlamento, que también lo haremos este mes. Acá está la memoria completa, está presente en nuestra web de cuidados. Agradezco a todo el equipo que ha trabajado firmemente y agradezco también a todos los socios del sistema, porque en esta memoria nosotros no solo informamos la gestión de la Secretaría de Cuidados, sino de todo el sistema de cuidados. Todos nuestros socios nos han dado sus datos para poder informarle al Parlamento en este mes de cuidados, hacerle una presentación de todo lo que ha sido la gestión en el 2022. Para destacar los principales elementos, obviamente no nos va a dar el tiempo para contar todas las cosas importantes que hicimos este año y las acciones que pudimos hacer, sí destacar algunos puntos fundamentales. Nosotros nos enfocamos desde el primer día en un modelo centrado en las personas. Ese fue nuestro lema desde el día cero, empezar a trabajar en un modelo de gestión de cuidados centrado en las personas, y esa línea la hemos llevado transversalmente a todos nuestros programas. En ese sentido, llevamos adelante dos pilotos que comenzamos a trabajar y a diseñar junto con el equipo. El primero iba en la línea de poder mejorar todo lo que era la calidad del programa de asistentes personales, nuestro programa mayor, que lleva mayor presupuesto, que llega a mayor cantidad de personas. Y en ese sentido hemos trabajado muy fuerte en la mejora en la gestión de ese proceso. Por eso llevamos adelante un plan piloto que hoy podemos decir con orgullo que ya lleva más de 7 cooperativas, y agradezco expresamente a INACOP, que está acá presente, y al BPS, que junto a estos socios pudimos llevar adelante todo lo que era la instrumentación de un cambio de paradigma en pasar de un modelo de provisión individual a un modelo de provisión colectiva. Hoy tenemos más de 50 binomios en este modelo, más de 7 cooperativas desplegadas en el país, y eso ha permitido sensiblemente la mejora tanto para los usuarios como para las trabajadoras, asistentes personales, en su acompañamiento, en su relación laboral y en su estabilidad laboral y emocional, a través de talleres que se han llevado adelante en todo el país por nuestro equipo. Asimismo, otro modelo que también apunta a la mejora de la calidad en nuestros programas fue presentar un proyecto de ley a la Ley de Rendición de Cuentas y lograr su aprobación para presentar la figura del facilitador de autonomía, que también es un cambio de paradigma. De un modelo en donde el asistente personal acompañaba a los niños y niñas con dependencia en las escuelas, hoy, a través de este proyecto, que ya está prácticamente a punto de comenzar a instrumentarse en 40 centros educativos del país, vamos a poder brindar el apoyo y cuidados a través de los centros, adentro de los centros educativos. Nuestros facilitadores del programa de asistentes personales formados especialmente para poder ingresar al centro educativo van a poder dar apoyo junto con ANET en el centro. ANET brinda la parte pedagógica y el sistema de cuidados brinda la parte de cuidados en el centro educativo. Este año lo haremos en 40 escuelas a modo piloto y en el 2024 lo haremos en 300 escuelas, ya con un despliegue más amplio a nivel territorial. Y respecto al resto de las prestaciones, los programas estaban funcionando, no requerían mayores mejoras. Sí sabemos que la pandemia afectó mucho las prestaciones. Durante todo el periodo de pandemia fue sabido que tuvimos que parar lo que eran las visitas en los hogares, lo que nos dificultó las valoraciones. El año pasado, una vez finalizada la pandemia, se retomaron las valoraciones, se alcanzaron más de 2.300 valoraciones en el año, se pudieron altar 800 nuevas binomios de asistentes personales. Hemos alcanzado en el 2022 5.500 asistentes personales, 5.500 binomios, y hoy estamos en condiciones de saber ya que en el 2023 vamos a tener el aumento de 1.000 prestaciones más y que cumpliremos 6.500 prestaciones de asistentes personales. Eso es un trabajo muy importante que se está haciendo, que está trabajando el equipo firmemente a nivel territorial en todo el país, que contamos con la fuerte colaboración de la Dirección Nacional de Transferencia y Monitoreo, que tiene a todos sus equipos del MIDES desplegados en todo el país, valorando casa por casa para dar cada una de nuestras prestaciones, y lo vamos a alcanzar porque ya está la meta y venimos cumpliéndola en los plazos que nos hemos planificado para este año. A su vez, las becas BIS, dentro de lo que es la primera infancia, también es una prestación que nos propusimos aumentar. Ustedes saben que este gobierno ha hecho un fuerte incremento a la primera infancia. Acá está el INAU que nos acompaña en un trabajo que hacemos día a día en todos los modelos de acompañamiento a la infancia. No solo los CAIR, los centros siempre, las casas comunitarias de cuidado, los espacios de hijos de estudiantes y las becas BIS. Es una amplia oferta de política pública que pretende llegar a cada familia. Es un modelo centrado en las personas y que apunta precisamente a las necesidades del niño, de la niña y de su familia, y en ese sentido las becas nos han permitido llegar también a 1.500. Y a su vez, de la mano del aumento de la prestación, hemos aumentado, junto con el INAU, la capacidad de jardines habilitados a este respecto. Para dar las becas de inclusión socioeducativa que se trabajan en articulación con los jardines privados, teníamos al cierre del 2019 120, 129 jardines, si no me equivoco, y hoy estamos en 180 jardines habilitados gracias al INAU en cuanto a sus condiciones y estándares de calidad para poder seguir adelante con las becas. No me quiero olvidar de nada, en la memoria y en la web ustedes van a tener todos los datos de incorporaciones, de prestaciones, de aumento, de cobertura. En esta memoria ustedes tienen la cobertura que nos brindó INAU, ANEP. Todos los socios del sistema de cuidado nos han dado su información para poder estar acá. También está el aumento en lo que es la vejez. Nosotros hemos trabajado y trabajamos con el Instituto InMayores para poder mejorar también todo lo que es el modelo de formación de cuidadores, de supervisión y de dar a través del programa de apoyo permanente mayor cobertura en aquellos lugares que entendíamos que tenían una situación crítica, que junto con el Ministerio de Salud Pública y con InMayores entendíamos que esos lugares no recibían a la gente en condiciones adecuadas, y eso nos permitió hacer cierres de establecimientos sin orden judicial, poder apostar a un modelo de calidad y poder hacer más de 30, tenemos capacidad para hacer 50, hicimos 35 realojos de personas en mejores establecimientos. Se hicieron más intervenciones, pero algunas pudieron ser incluidas en sus hogares, y eso llevó un trabajo en conjunto, como también lo decimos siempre, en clave sistema de cuidado, trabajando los ministerios todos juntos para llevar adelante. Y por último, para cerrar, refiriéndome también a los programas, quiero hacer una especial aclaración y distinción respecto a la formación. Nosotros nos propusimos trabajar en lo que era la formación y la profesionalización de nuestros profesionales, de nuestras asistentes personales, y se logró llevar adelante un convenio con INACOP por una capacidad para dar 1.800 cupos en formación, que se cumplieron 600 ya cerrando en el 2022, y estamos en este mes de los cuidados, vamos a entregar las certificaciones y los títulos correspondientes, y el resto va a quedar terminada y formada en lo que es el correr del 2023 para cerrar el año con esos 1.800 trabajadoras formadas en cuidados. Y lo último que quiero comentarles, que también el ministro lo puede hacer y por eso invité a nuestros socios, es en un trabajo que empezamos a diseñar también a nivel del sistema de cuidados. Si bien inicialmente Dinali empezó a trabajar con nosotros para poder llegar a través de becas al sistema carcelario, al sistema de Dinali para los egresos y poder dar protección y trabajo en todo lo que es el acompañamiento a madres que necesitan el cuidado y resolver el cuidado a través de las becas BIS, también lo estamos trabajando en un proyecto que ya lo hemos conversado, está acá el INR presente que nos acompaña, está Dinali, está en Mujeres, poder empezar a trabajar en talleres de acompañamiento y de herramientas emocionales de autocuidado para todas las personas privadas de libertad, pero próximas a su liberación, que estamos trabajando para que cuenten con herramientas de autocuidado para poder enfrentar todo lo que se viene y el desafío que nosotros tenemos por delante. Así que bueno, muchísimas gracias. Estas eran algunas de las novedades que queríamos comentar. Sin duda hay muchas más. Las vamos a transmitir en el Parlamento el día correspondiente. Y bueno, por acá les dejo la palabra a ustedes.
Ser propias tanto las palabras de Lucía como presentadora y de Florencia en lo que tiene que ver con la bienvenida más protocolar a las diferentes instituciones no quiero cometer la injusticia que me quede sin nombrar alguna de ellas, sobre todo por lo que tiene que ver con el concepto, lo hemos hablado mucho con Nicolás y con Florencia, la importancia de verlo como sistema. Si hoy se permite presentar este informe anual y sobre todo mucha proyección de acciones que son beneficiosas para una cantidad de personas, eso no tiene nada que ver, o no tiene solamente que ver con el esfuerzo que desarrolla el Ministerio, sino más que nada lo que tiene que ver con la articulación tanto en la interna como fundamentalmente en la externa. Entonces, tanto los socios del sistema como instituciones que sin ser parte de la sociedad han colaborado brindando expertise y sumándose a la causa requieren nuestro mayor reconocimiento y sobre todo especial agradecimiento. Por eso, más allá del saludo protocolar, el reconocimiento y el agradecimiento a las instituciones y a los equipos que permiten que esté funcionando como Sistema Nacional Integrado de Cuidados. También permítannos, con mucha humildad, pero con mucho orgullo, reconocer al equipo que trabaja propiamente en los cuidados del Ministerio de Desarrollo Social, a través de Nicolás, a través de Florencia, pero todo ese equipo que generalmente está en la última fila, pero son los que deberíamos pedir que esté siempre en la primera línea, porque son los que todos los días sacan el tema adelante. Nosotros, cuando llegan estas instancias de que tenemos que hacer una puesta a punto, nos informamos del trabajo, del sacrificio, del esfuerzo que se hace a diario por parte del equipo de cuidados y también en nombre de Andrea, de quien habla, y del gabinete del MIDES, de las direcciones nacionales, ese agradecimiento a tantas personas que brindan ese esfuerzo y hacen ese sacrificio para que todos los días se pueda perfeccionar el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Y reconocer también el gabinete, como es, recién señalaba, del Ministerio, porque siempre la lógica tiene que ser esa, que es un solo Ministerio. Que acá no es una sola causa o una acción que debe determinar desde cuidados hacia otras instituciones. Tiene que empezar por la coordinación interna. Si no coordinamos bien en la interna, poco tenemos para ofrecer en la articulación con otras instituciones, y por eso en nombre de las direcciones nacionales que hoy están acompañando y las direcciones departamentales, reconocer el trabajo articulado y coordinado a nivel interior. Con esa misma humildad, pero sabiendo o reconociendo lo que ha sido ese trabajo, vemos algunos aspectos que nos parecen importantísimos en las mejoras que hemos tenido. Florencia hacía referencia prácticamente a esa puesta a punto general. Yo quiero detenerme en algunos aspectos, porque no solamente implican el paso adelante, sino que fueron la materialización del compromiso. Mucho de lo que se dijo por parte de Florencia es haber cumplido con cometidos, cumplido con objetivos al tiempo que proyectamos acciones complementarias a los objetivos ya cumplidos. Pero lo que tiene que ver con el piloto de provisión colectiva, este era un tema que era central, porque muchas veces pasaba y nos tocaba, recuerdo con el diputado Pablo Abdala en ese entonces, yo también como diputado, que había todo un tema de incertidumbre jurídica cuando se establecía una asistencia personal, porque cuando se terminaba el vínculo había una zona gris tanto para la persona que hacía los cuidados como para la persona que llevaba los cuidados. Y la provisión colectiva, que ya es un hecho en cuanto al piloto, porque ya hay cooperativas funcionando, porque ya hay binomios conformados en lo que tiene que ver con el programa de asistencias personales, ya permite despejar esa inestabilidad jurídica. El asistente personal sabe que va a desarrollar la tarea independientemente de la persona que sea destinataria y que sea o que haya contraído el derecho, y la persona que también tenga el derecho sabe que independientemente de cómo va a ser el destino del asistente personal, va a seguir recibiendo ese mismo derecho sin tener que ir a una sede administrativa del Ministerio de Trabajo, porque lamentablemente se pueda producir una ruptura de ese vínculo. Entonces, este modelo de provisión colectiva que ya está funcionando, que ya está llevándose adelante como piloto, que ya tiene una cantidad de cooperativas en formación, Florencia agradecía y la COP y es de Estricta Justicia así realizarlo, porque nos ha permitido en el trabajo articulado y coordinado poder hoy disponer de este modelo colectivo de provisión a personas que tienen el derecho de recibir el cuidado correspondiente. Por otro lado, algo que nos ha pasado en todo, le diría que en varios departamentos, que tiene que ver con el reclamo cuando, por ejemplo, hay un niño con TEA que requiere de un asistente personal. Y hay informes técnicos del año 2019 que no siempre se recomienda un asistente personal para el acompañamiento, ya sea TEA como otro tipo de discapacidad. Y eso tiene que ver porque el asistente personal no siempre tiene la formación necesaria para llevar adelante a medida y en forma positiva esa tarea de cuidado. Entonces lo que se hizo fue trabajar en conjunto con ANEP para que desde los propios centros educativos se dé la respuesta cuando aparezcan niños que requieran ese tipo de especialización. Y este año van a ser 40 las escuelas que van a tener al facilitador comunitario, que es una línea de acción nueva dentro del Sistema Nacional de Cuidados, y el año que viene van a ser 300 centros educativos los que van a tener personal del propio centro educativo capacitado para llevar adelante la tarea de los cuidados, nada más ni nada menos. Sin perjuicio de que si se requiere un asistente personal y desde el punto de vista técnico se valora como algo positivo, va a estar. Esto es lo que hace, es agregar esta línea de acción en un sistema que estaba inicialmente diseñado para el hogar. Acá hay una línea de acción estricta y especializada en los centros educativos. Florencia también destacaba la formación, vaya si será importante. Fíjense, en el programa asistentes personales, el 53% de los asistentes personales que estaban llevando adelante la tarea no tenían la formación correspondiente. Eso hace que se perdía calidad, claramente. Y acá se está trabajando con INEFO, donde este año, saludo a Guillermo y al equipo que acompaña, van a ser 1.800 capacitaciones, en donde ya se viene avanzando, y eso nos va a permitir mejorar la calidad del cuidado que ya se está realizando en una cantidad de hogares, lo cual implica no solamente el salto cuantitativo que hablaba Florencia, sino el salto cualitativo. El cuantitativo, Florencia hablaba de los 6.500 prestaciones que se van a alcanzar este año en el programa asistentes personales. Va a ser un año de récord para asistentes personales. O sea, va a ser el máximo registro en el Sistema Nacional Integral de Cuidados en este programa que se van a establecer los binomios correspondientes. En otros aspectos, y está el presidente del INAO con la DALA, que agradecemos la presencia porque sin ir más lejos, el día de ayer, en una recorrida por el departamento de Florida, lo estábamos llamando justamente lo que tiene que ver con la coordinación en diferentes situaciones en un centro siempre, y siempre encontramos, valga la redundancia, un eco y una respuesta y una total intención al trabajo conjunto. Y acá también se ha hablado mucho en lo que es el incremento de primera infancia en ese trabajo coordinado para diversificar la propuesta. Y dentro de la propuesta, lo que tiene el MIDES, que coordina también mucho con el INAU, son las becas de inclusión socioeducativa. Y lo hemos dicho en todas las oportunidades y lo vamos a repetir hoy. Es una herramienta del año 2013. Y eso nos define como país. Porque las buenas herramientas hay que potenciarlas. Y como nos pareció una muy buena herramienta, que tiene 10 años, más o menos 10 años, es que hemos definido incrementarla. Y el incremento nos ha permitido pasar de 129 jardines adheridos a 181 jardines adheridos. Esto permite que, así como está la red CAIR, Centro Siempre, las diferentes propuestas que se dan a través de INAU y otras que se dan en forma coordinada, que a través de jardines privados se sigue incrementando la red de cuidados y contención en lo que tiene que ver con primera infancia. Y el resultado es que pasamos de 1.201 bis que se estaban dando en el año, se había registrado en el año 2022, a 1.503, que es el dato más reciente que tenemos. Es decir, que en esto también hay un récord de beca de inclusión socioeducativa que permite que lugares donde no hay un CAI o donde el horario no se ajusta a las necesidades del lugar, se encuentre esta herramienta a través del jardín privado para diversificar la propuesta. Y en esto también saludo a tanto a mujeres como toda la Dirección de Desarrollo Social que ha trabajado en forma coordinada con cuidado para hacer lo objetivo y lo que recorre. decía, de otras instituciones. El programa de apoyo permanente, apoyo cuidado permanente, entra como un punto que también reconocemos en el Ministerio de Salud Pública y en el BPS, donde saludamos al subsecretario del MSP y al presidente del BPS, porque ha permitido dar una dignidad mayor a las personas mayores. Lo que sucedía tradicionalmente era que a raíz de una denuncia o de un dictamen de la justicia se procedía al cierre de un establecimiento de larga estadía. Y ahí se iba corriendo de atrás, porque ya se cerraba de atrás, se coordinaba de atrás y se daba una respuesta más de emergencia que como una proyección de política pública. Y acá se ha trabajado coordinadamente desde el MIDES, donde está el director de Inmayores, que ha tenido un rol muy activo, el Ministerio de Salud Pública, que ha procedido y no ha titubeado en llevar adelante el cierre de establecimientos, y el BPS que nos ha permitido dar la alternativa. Porque si nosotros cerramos el establecimiento y no tenemos la alternativa, ¿qué pasa con esas personas mayores? Y acá se ha dado ese círculo virtuoso. Y eso nos permitió desarrollar 7 clausuras de establecimientos de larga estadía para personas mayores, en donde a través del trabajo coordinado del PAC y de la coordinación con el BPS, ese cierre permitió una dignidad mayor para esas personas mayores que se encuentran hoy en lugares habilitados. Lugares habilitados por el Ministerio de Salud Pública en la parte sanitaria y por el Ministerio de Desarrollo Social en lo que tiene que ver con los certificados sociales. El otro día nos hacía una apuesta a punto el director de mayores, ha aumentado, porque todo hay que verlo integralmente, la cantidad de establecimientos para personas mayores, tanto en las habilitaciones de certificaciones sociales como en las habilitaciones del Ministerio de Salud Pública, lo que muestra lo que decíamos en un principio, cómo hay que verlo como sistema, cómo hay que verlo en el trabajo espalda con espalda y coordinado para dar lo mejor, sobre todo para personas que se encuentran en mayor vulnerabilidad. Y un último tema, porque no me quiero extender más, pero tenemos pasar de experiencia. Ya dijo muchas de las cosas que estamos diciendo, bueno, se compenetra y bueno, se puede ver reiterativo, pero lo otro que para nosotros es un tema central, y que por eso agradecemos la presencia del INR y agradecemos la presencia de Daniel Pérez por parte del Ministerio de Trabajo, porque estamos absolutamente convencidos en la importancia de generar alternativas a personas que recuperan la libertad. La DINALI hoy está en la ruta del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Y por qué traemos este tema en el cuidado? Porque obviamente que tiene que ver. Obviamente que tiene que ver. Y a raíz de una propuesta del coordinador general Daniel Fernández, que nos pareció muy novedosa, las becas de inclusión socioeducativa, que yo hablaba hace un rato, se van a incrementar en las personas que recuperan la libertad, para que aparte de oportunidades laborales, que estamos junto con el ministro Pablo Mier y todo el equipo de la Dirección Nacional de Empleo queriéndolo promover en una mayor medida, pero muchas veces, ¿cuál es la barrera? Que está la intención de trabajar, hasta puede aparecer la oportunidad de trabajar, pero no tiene con quién dejar a los hijos. Entonces ahí tenemos una limitación. Y con toda la coordinación que venimos desarrollando con el INAU, las BIS nos va a permitir seguir diversificando las propuestas para que una persona cuando recupera la libertad tenga una BIS, o se tenga por parte de ese niño a cargo, a los efectos de disponer del tiempo correspondiente para justamente llevar adelante el aprovechamiento de lo que podría ser una oportunidad laboral. Esto está en eso que decíamos, con una dimensión de mirarlo como un ministerio en sí y también mirarlo como un sistema en sí. Y también reconozco el trabajo de mujeres, porque mujeres de hace mucho tiempo vienen insistiendo en la importancia de tomar a los cuidados también desde el enfoque de la dirección correspondiente y acabar todo un trabajo coordinado con el INR y preparando para el día que toque recuperar la libertad a los efectos de cubierto los cuidados correspondientes, a los efectos que haya la mayor cantidad de oportunidades laborales posibles y a los efectos también de la mayor formación, y por eso la DINALI viene trabajando intensamente en la formación correspondiente. Por eso, y vuelvo a un principio, disculpándome por la extensión, la importancia de verlo en forma conjunta. Nada ni de las acciones desarrolladas, ni de las acciones proyectadas, se podían haber concretado o se podrían concretar si no es en un trabajo coordinado, en un trabajo que nos tenga a todos con hombro, llevando adelante, en este caso, un sistema que nos permite en el mes de abril, como decía en un principio, sin vanidad, pero con mucho orgullo de todos los equipos que han trabajado en el tema y sobre todo con mucha expectativa de lo que se viene, poder decir que está la determinación a través de acciones realizadas y acciones proyectadas a seguir fortaleciendo el sistema de cuidados. Y el fortalecimiento del sistema de cuidados va a traducirse nada más ni nada menos que en una sociedad más justa. Muchas gracias.